Nosotros no queríamos perder la oportunidad de dialogar con una figura que nos viene a visitar este fin de semana, que va a estar junto con dos personas más en una formación musical en el camping musical este domingo a las 9 de la noche, donde vamos a tener la oportunidad de conocer un poco de la música tradicional de un lugar que nos es muy caro a los argentinos, porque ¿quién no ha conocido un gallego en este país? Han sido muchísimos los inmigrantes de Galicia que han llegado a nuestra tierra, pero creo que no sabemos tanto, me atrevo a afirmar que no sabemos tanto, sobre las raíces culturales de un lugar que tiene una tradición, por un lado, riquísima, y además, quizás por su enclave geográfico, él nos lo va a contar, tiene diferentes influencias que hacen que la música gallega sea una música realmente para detenerse a pensar un poco en ella. Xavier Díaz, cantor, compositor y sobre todo investigador de las raíces de la música de su tierra, que va a estar presente con los hermanos Álvarez, está en este momento desde Buenos Aires en línea directa con nosotros. Xavier, es un gusto saludarte. Sergio Quartucci de este lado, ¿cómo estás?
Un placer hablar con vosotros. Qué buena presentación, qué buena introducción, diría yo, tan descriptiva y tan aclaratoria de lo que hacemos. Es un placer.
Bueno, muy bien. Vos sabés que yo cuando supe que iban a llegar aquí, tenía muchas ganas de tener una charla contigo. A veces los tiempos no dan, hubiera sido hermoso haber podido tenerla aquí en el estudio, un mano a mano, porque habría muchísimas cosas para conversar de una cultura, como yo decía, conocemos mucho de Galicia a través de muchos inmigrantes, sobre todo los que tenemos algunos años, que fuimos testigos de la última parte de las grandes olas inmigratorias que hubo en este país, pero de su cultura sabemos bien poco. Entonces, yo quiero que esta charla nos ubique un poco en lo que es la cultura de la tierra, de tu tierra. Yo tengo entendido que vos naciste en A Coruña, pero que la música de tu país tiene influencias desde el mar, de tu país, de tu pequeño país, de tu región, desde el mar y desde la tierra también, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es un enclave y como tú dices, un país bien peculiar. Somos una de las tres comunidades que tiene lengua propia. Uh-huh. Estamos, como has dicho, en el noroeste de España. Somos un pueblo, por ejemplo, muy pescador, muy navegante. Todos esos inmigrantes que empezaron a llegar a esta tierra a finales del XIX y sobre todo a principios y hasta mediados del siglo XX fueron, pero también regresaron con multitud de influencias.
Claro.
Somos también un centro importante de peregrinación, Santiago de Compostela, todo el Camino de Santiago, porque aparte de tanta información de ida y vuelta, tanta música llegó de Centro Europa y de muchísimas partes del mundo, también la influencia de los países del entorno celta, Irlanda, Escocia. Bueno, somos en ese sentido un país muy poroso en cuanto a las influencias, pero también un país con un ADN bien marcado. A finales de los años 80 y sobre todo en los años 90 yo tuve la oportunidad de viajar por toda mi tierra con una pequeña grabadora y una videocámara, grabando a las señoras mayores que todavía conservaban en su memoria el canto de sus abuelas y de las abuelas de sus abuelas. Y fue para mí una sorpresa, un urbanita descubriendo una música que para mí era absolutamente desconocida. Y esa, de alguna manera, es la materia prima con la que yo modelo mi música. Toda esa impronta, todas esas músicas hechas o acompañadas con percusiones de mano, con panderetas, con panderos, con esos instrumentos tan sencillos, tan arcaicos y al mismo tiempo tan maravillosos.
Xavier, dijiste algo que a mí me quiero detener un momentito en eso. Hablaste de que Galicia es una de las comunidades que tiene lengua propia.
Sí.
Y yo tengo esta idea que durante los largos años que duró la dictadura franquista en España, las lenguas de las comunidades autónomas estuvieron tratadas de ser ocultadas. Por eso nosotros aquí no conocíamos prácticamente nada de lo que se cantaba en gallego o en catalán, por darte un ejemplo. Y que luego, cuando cambió el panorama político de España, sí hubo ya un conocimiento mucho mayor de lo que es las comunidades de la península ibérica cantando en su propio lenguaje. ¿Es algo así?
Lo has descrito perfectamente. Fueron muchos años de silenciamiento forzoso que de alguna manera, pues, bueno, ayudaron a opacar o a obviar una realidad que era bueno, pues importantísima para estos pueblos, ¿no? Me acuerdo ahora, después de tu reflexión, me acuerdo del caso de Joan Manuel Serrat, el cantante catalán, que fue elegido en su momento para cantar un tema en el Festival de Eurovisión, un festival que se hace en Europa, de la canción.
Sí.
En el momento que él decidió hacer una canción en catalán, no le dejaron desde la organización, o digamos que desde la parte española. Así que al final creo que aquel año fue Maciel a cantar una canción.
Sí, justamente.
Que creo que resultó ganador, además, me parece.
Sí, sí, sí.
Si mal no recuerdo. Bueno, el problema para mí ya no es que esa, o quizás el problema no es ese silenciamiento, sino el problema es incluso el efecto que tuvo en estas propias comunidades. Es decir, nosotros mismos acabamos autocensurándonos, porque aquello no estaba bien visto.
Claro.
Así que parece que por ahí que como teníamos, como que teníamos vergüenza o que nos avergonzábamos de alguna manera de nuestra propia cultura, algo que es absolutamente imperdonable. Es decir, uno no puede nunca renunciar a sus orígenes. Yo soy incapaz. Es decir, el gallego es mi primera lengua. Y luego está el castellano y luego el inglés. Y yo soy de los que piensa que cuantas más lenguas uno es capaz de dominar y en cuantas más es capaz de expresarse uno, mejor. Así que todos aquellos años fueron terribles para nosotros precisamente por eso, porque más allá del silencio también cultivaron o implantaron una especie de vergüenza de lo propio, ¿no? Y eso es terrible.
Bueno, se llegó al punto, decime si estoy equivocado, Xavier, de prohibirse inscribir a los chicos que nacían con nombres originarios de ese lugar. Por ejemplo, Joan Manuel Serrat fue inscrito como Juan Manuel Serrat.
Sí, sí.
Pachi Andión fue inscrito como José Francisco Andión.
Efectivamente.
O sea, hubo un ocultamiento y directamente una prohibición y una censura sobre las lenguas de las autonomías, ¿no?
Total y absolutamente, pero no sabes de qué manera. El caso es que en los últimos 20 años y muy notablemente en los últimos 10 años en Galicia, por poner un ejemplo, se han empezado a recuperar de una manera vertiginosa toda una cantidad de nomenclatura y de nombres en gallego, bueno, increíbles y maravillosos. La toponimia de Galicia fue absolutamente silenciada en su vertiente auténtica en gallego para hacer traducciones realmente, bueno, terribles e increíbles, que hoy resultan hilarantes para nosotros, pero que en aquel momento, bueno, pues se dieron por buenas. Así que sí, hay todo un, bueno, pues toda una etapa oscura, un momento realmente terrible, negro para la cultura propia, del que gracias a Dios pues hemos salido.
Ya lo creo. Y estaba pensando también que a nosotros, a esta parte del mundo, la música que nos llegó desde la península ibérica nos llegó básicamente a través de los cantautores, y poco sabíamos del folclore de cada lugar. Los primeros cantautores que nos hicieron reflexionar un poco sobre la existencia de un idioma gallego y de una poesía en gallego fueron Luis Emilio Batallán y creo que nació en León y no en Galicia,
sí,
pero Amancio Prada.
Sí, el maestro Amancio, que es buen amigo y con el que hemos tenido oportunidad de hacer algunas cosas juntas. y Luis Emilio Batallán, que hizo en el año 78, me parece, el disco todavía hoy más vendido en gallego, Ahí Ven o Mayo.
Ahí Ven o Mayo, sí.
Casete que vendió más de 500,000 de copias, una cosa realmente increíble. Sí, Amancio y Luis Emilio fueron dos de las figuras, sin lugar a dudas, que... Bueno, que ayudaron a dar a conocer la obra de muchos de los poetas más ilustres de nuestra literatura. Por poner un ejemplo, Celso Emilio Ferreiro, o en el caso de Amancio, desde mi punto de vista, Amancio Prada fue y es quien mejor cantó la obra de Rosalía de Castro, sin lugar a dudas. O por lo menos para mí así lo es, y yo siempre se lo digo al maestro, sí.
Y también después tenemos una especie de florecimiento ya ahí con raíces más folclóricas, cuando... Y a través de una explosión a nivel universal que se da de la música celta, sí, aparecen algunos intérpretes gallegos como Cristina Pato, como Evia.
Efectivamente, o como Carlos Núñez,
o Carlos Núñez,
o Luarna Lubre, etcétera, sí, sí, sí.
Bueno,
así como lo dices. La verdad es que veo que estás absolutamente ilustrado en nuestra música. No sabía que tu conocimiento, Sergio, fuera tan exhaustivo y tan profundo, la verdad.
Es que siempre me apasionó la música, que de alguna manera también nos formó musicalmente a sí. nosotros, porque, como vos decís, Xavier, hubo un ida y vuelta, y nos hemos influenciado de manera mutua, ¿no es cierto? Hubo un feedback, utilizando una expresión en otro idioma. Yo, además, soy nacido en una ciudad puerto, en la ciudad de La Plata. Ajá. Donde fueron muchísimos los gallegos que yo he conocido, con los que con algunos allí tenía una relación muy muy cercana. Entonces, sí, poder hablar con alguien que viene a representar y a traer esto que tiene que ser tan caro a nosotros, porque está parte de nuestros orígenes como nación también, en lo que aportó toda esa gran inmigración europea. Vos fíjate cómo será de importante la inmigración de Galicia, que aquí a los españoles en general se los llama gallegos.
Sí, lo sé. Así nosotros, cuando nos presentamos aquí, decimos que somos gallegos de Galicia, claro, de la Galicia de verdad. No de esa representada por toda la península ibérica, claro.
Y ahora contanos un poco de esta música que vos encarnás, que es la música... Podemos definirla como de raíz folclórica del noroeste de la península ibérica. ¿Qué características tiene? Porque yo sé que por un lado está la influencia celta, por el otro lado está toda esa zona que es la frontera con León, la zona montañosa. Contanos un poquito de eso. Así vamos también contándole a la audiencia qué es lo que vamos a poder apreciar este domingo en el camping musical.
Bien, nosotros construimos nuestra propuesta a partir de... Como te decía antes, de las percusiones de mano, ¿no? Y de la percusión de mano y de la música cantada, ¿no? Cuando quizás la música de influencia del entorno más celta es música quizás más instrumental habitualmente.
Sí, sí.
Así que, a pesar de tener también una parte de nuestra música instrumental, ahí toco gaita de fol en algunos temas, lo que hacemos mayormente son arreglos de esos temas que yo te dije que compilé durante esas dos décadas, con este formato de zanfona, acordeón diatónico, percusiones y voz. Y el grueso del repertorio bebe directamente de los manantiales primigenios, de las fuentes primigenias. Contrariamente a lo que pueda parecer, todas esas áreas de las que tú has hablado, limítrofes con Galicia, sabes que en los límites administrativos no son más que eso, más que límites administrativos. Gente que vive a uno y al otro lado de la raya mezcla el idioma, mezcla la música, mezcla... Bueno, si tú te vas a 50 kilómetros allá de la frontera con Zamora, te vas a encontrar multitud de cosas que son exactamente igual que en Amezquita o Ourense. O si cruzas los Ancares, la Sierra de los Ancares en dirección León, te vas a encontrar cosas muy parecidas a la zona gallega. Así que también me gustó mucho transitar por todos esos territorios limítrofes, precisamente para comprobar que la pulsación y que la manera de entender la música era tremendamente similar, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho todas esas fronteras inexistentes o áreas de confluencia de muchas maneras diferentes de hacer música, y digamos que esas confluencias culturales siempre me resultaron interesantes. Por eso, precisamente también en este magno país, en Argentina, hay cosas tan interesantes a nivel musical y cultural. Me resulta tremendamente seductor eso, ¿no? Porque se da precisamente una mezcla muy importante de culturas y procedencias. Así que por ahí en nuestra música vas a encontrar pues retazos de esos estribillos más castellanos, cosas que vienen también de la música más portuguesa del norte, uh-huh. otras de Asturias, otras que vinieron de La Habana, de Argentina, uh-huh. o de México por los vapores, cuando venían de vuelta los inmigrantes con aquellas habaneras que habían aprendido, o aquellos ritmos más sureños y que se mezclaban de alguna manera con nuestro folclore propio y que conformó el folclore tal y como lo entendemos hoy.
Cuando llegaban los indianos, ¿no?, como se les llamaba, sí. aquellos que habían hecho su experiencia en este continente y volvían a su lugar de origen, ¿no? También
sí,
llevando.
De hecho, hay grandes zonas de la costa, por ejemplo, en el norte de Galicia, en la zona de Lugo, que están llenas de casas de indianos que copiaban la arquitectura de las casas que hay, por ejemplo, bueno, pues en La Habana, por poner un ejemplo, ¿no?
Bueno, y con respecto a tu discografía, hubo un disco tuyo de hace algunos años que fue muy premiado y cuyo nombre a mí me da la sensación que es un implícito homenaje a Bob Dylan.
Bueno, sí, claro, de Tambourine Man, el hombre de la pandereta, esa maravillosa canción
sí.
De Bob Dylan. Sí, trataba de ser un guiño a una figura legendaria de la música, a la que yo admiro mucho, y también de alguna manera sacar, no buscar un nombre que fuera extremadamente tópico, ¿no? Parece claro. que estas músicas siempre son vistas desde la contemporaneidad de una manera un poco tópica, ¿no? Entonces yo no quería buscar un nombre que resultara excesivamente recurrente, y se me ocurrió ese guiño a esa maravillosa canción de Bob Dylan, así que por ahí ya me empiezan a llamar el hombre de la pandereta allá en Galicia y en España.
Xavier, y en estos momentos estamos presentando un nuevo trabajo que se llama Noró, ¿verdad?
Sí. Noró pretende ser una reivindicación de esas músicas más del norte de la península ibérica, porque quizás cuando viajamos, y en este caso también es recurrente, cuando viajamos y nos preguntan nuestra nacionalidad, inmediatamente la imagen o el retrato sonoro se va al sur de España.
Uh-huh.
Siempre se piensa en primer lugar en el flamenco, ¿no?
Sí.
Así que se lleva una sorpresa cuando escuchan nuestra propuesta y se dan cuenta de que, bueno, algunas similitudes puede haber en algún caso, en los cantos más melismáticos, etcétera, pero que bueno, que hay un continente musical tremendamente rico y variado en la península ibérica, que no solamente es el que proviene de Andalucía. Y bueno, trataba de ser eso, una especie de reivindicación de las músicas más del norte.
Ya lo creo, porque, a ver, este es un comentario que quiero ser cuidadoso a la hora de hacerlo, porque no podemos decir que la copla fue la embajadora cultural de la dictadura franquista, pero sí que fue un movimiento musical que se lo identificó exclusivamente con la música española de aquellos años. Esto no quiere decir que los copleros o coplistas hayan sido adictos al régimen. Tenemos, qué sé yo, por ejemplo, por nombrar alguno, si bien es alguien más contemporáneo, el caso de Carlos Cano, ¿no?, que fue un magnífico coplero,
sí, sí, sí.
y contestatario al régimen, ¿verdad?
Sí, sí. De los más ilustres.
Sí.
Pero sí, también estoy de acuerdo con tu reflexión, ¿eh? En su momento, digamos que el régimen abrazó ese género, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando pasan ese tipo de cosas, se corre el riesgo de que las partes van en el todo. Y,
claro.
y parece que no se... Bueno, que muchas veces no somos capaces de diferenciar. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, en ese momento coincidió ese abrazo del régimen a ese género con el silenciamiento de toda esa otra cultura sí. más diversa, ¿no?, que había en la península y en España. Yo soy un gran amante de la copla. Has puesto uno de los ejemplos, yo diría que más brillantes, el de Carlos Cano, sí, sin lugar a dudas.
Sí.
Pero bueno, podríamos poner incluso más. Estoy de acuerdo también con tu reflexión. Estoy realmente sorprendido, Sergio, con la profundidad de tu conocimiento de todas las músicas peninsulares en general. Ni muchos periodistas de allá tienen ese conocimiento en profundidad. Genial.
Gracias por esta caricia, Xavier. Pero es fruto del amor. Es fruto del amor por la música en general y por este trabajo, ¿no?
Qué bueno.
Bueno, yo realmente, como ya te dije, me hubiera encantado haberte podido tener aquí y haber charlado un largo rato, sí, frente a frente, compartiendo algún trago de mate, si es que te le animás, o alguna otra bebida.
Sí, claro.
Pero lamentablemente, bueno, esta comunicación es telefónica. ¿Cuándo estás llegando aquí a Bariloche?
Estamos llegando pasado mañana.
Pasado mañana, así que el mismo sábado. Seguramente nos vamos a conocer el domingo por la noche. Yo me voy a dar una vuelta por el camping porque tengo muchas ganas de ver este espectáculo y darte un abrazo. Lo que vamos a sintetizar un poco en la presentación, vas a estar con los hermanos Álvarez, que son Gutier Álvarez en sanfona y violín,
sí,
y Javier Álvarez en acordeón diatónico.
Correcto.
Y a cargo tuyo, la voz, la gaita,
gaita
y todo tipo de percusiones.
Efectivamente.
Yo he visto algunos videos y sí, sé que en el ámbito percusivo realmente realizás cosas muy, pero muy sorprendentes, Javier.
Bueno, pues muchas gracias. Pues será todo un lujo conocerte allá y bueno, aprovecho para invitar a vuestra audiencia a venir a estos conciertos. Estamos mañana en Lago Puelo, pasado en un hotel que se llama Yau Yau, me parece.
Sí, sí, es el hotel más grande de aquí, de la zona de Bariloche. Van a estar en el marco de lo que es una competencia deportiva que se llama las Mil Millas Sport,
okay,
que vienen,
sí, correcto, correcto.
Vienen autitos muy 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 queribles de otras épocas, es un evento que se desarrolla todos los años y allí en Yao Yao sabía que van a estar ustedes para los participantes de las Mil Millas, y después al día siguiente, muy cerquita del hotel Yao Yao, está en el camping musical que está a un kilómetro del hotel Yao Yao.
Sí. Bueno, pues lo dicho, que será un placer conocerte, Sergio, que muchísimas gracias por la atención y que ha sido un placer esta conversación en torno a la música.
Te mando un abrazo grande y quién dice que no se va a volver a repetir esta conversación y no se va a ampliar.
Ojalá, será un placer.
Abrazo enorme, Xavier.
Un saludo.
Xavier Díaz, este tremendo, tremendo músico gallego, lo he estado escuchando, invito a la audiencia realmente acercarse al camping musical este domingo a las 9 de la noche. Nosotros vamos a adelantar un poquito del talento y de la esencia de la música de Xavier Díaz en este tema.
Ayúdame a cantar, ayúdame a cantar, ayúdeme o que quisiere, ayúdame a cantar, se non vou enroquecer, se non vou enroquecer, ay a la 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 la. Debuchando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de que o vosso bailar me alegra. Se o vosso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo bailas. Mas o pandeiro, as minhas mas nosso bandeiro. Ai, a la 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 la. Esa bailadora que bonita es,
dibujando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé.
Esa bailadora que bonita es. O baila de nenas baila.
Se o vosso bailar non fora, non estaba nesta terra.
Cantares e máis cantares,
cantares e máis cantares, cantares e de cantares. Teño a ucha nova chea, un costal por desatar, un costal por desatar. Ai, a la 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 la.
Javier Díaz, que va a estar con su trío presente en el camping musical este domingo por la noche, interpretando el tema que abre su último disco, el disco Noró, Algunas Músicas do Norte, o Baile de Noró.